Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Espero que haya tenido una gran semana y que disfrute el fin de semana. Y aquí estamos entonces arrancando con el resumen informativo en materia nacional este espacio. Que se trata de una propuesta, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la decisión de recortar el actual ciclo escolar y terminar clases el 5 de junio.
Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario.
Mexicanos primero se pronuncia en contra de la medida de recortar el ciclo escolar 2025-2026.
Un ciclo escolar de que se ajustó a 185 días, ahora se tiene que ajustar pues más o menos a 157. ¿Qué quiere decir? Es que no tendremos tiempo de tomar todos los contenidos.
La Secretaría de Educación Jalisco informó que no adelantará la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 y mantendrá vigente el calendario estatal, cuyo cierre está programado para el 30 de junio. Por su parte, la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares advierten que continuarán con las clases conforme al calendario original. El PRI exige la renuncia de Mario Delgado por la propuesta sobre las vacaciones escolares. Confirman 5 muertos y por lo menos 46 heridos tras incendio en Plaza Comercial en Sinaloa. Pide el INE pruebas sobre la presunta injerencia del narcotráfico en elecciones. Autoridades federales detienen en Ciudad Acuña a presunto reclutador de personas ligado a operaciones criminales en Teuchitlán. Hasta 100.000 toneladas de sargazo podrían llegar a costas de Quintana Roo este año. Y en la línea telefónica está mi compañero Edgar Flores Maciel con todo lo relativo a la inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, les comparto este recuento de lo policiaco, lo más relevante que ha ocurrido durante las últimas horas en la metrópoli. Y comienzo contándoles sobre este hallazgo que hicieron vecinos del fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga. Luego de haber escuchado dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Monte Blanco Oeste, pues una trifulca y después gritos de auxilio. Cuando salen para ver lo que ocurría, pues en la vía pública no había absolutamente nadie, se percatan que la casa de su vecino estaba con el pórtico principal entreabierto, y esto evidenció que había adentro un hombre tirado con múltiples huellas de violencia. Se hizo el llamado a 911, se desplazaron policías municipales, también paramédicos de la Cruz Verde, y al ingresar a la vivienda se encuentran con este hombre que ya estaba inerte, su muerte confirmada por paramédicos del municipio, quienes indicaron que fue víctima de una agresión con un arma tipo machete, una lesión profunda que prácticamente le dividió el rostro en dos. La víctima de 55 años de edad, pues tenía ya varios meses viviendo en esa casa, nadie supo referir qué fue lo que ocurrió, características de los causantes, por lo cual pues la casa quedó asegurada y el cadáver llevado al anfiteatro metropolitano para iniciar con las indagatorias. Luego también comentarte de esta tremenda emergencia que vivieron habitantes de una torre departamental de la colonia Arcos Vallarta, esto en el municipio de Guadalajara, luego que un departamento ubicado en el décimo piso se viera envuelto en un incendio que todo parece indicar, pues se derivó de haber conectado varios aparatos electrónicos en un solo enchufe, se sobrecalentó y comenzó a incendiarse el área de estado de televisión. Esto y obligó al desalojo de por lo menos 50 a 60 personas, habitantes de todas de esta torre departamental. Se hizo llamado a los bomberos, subieron hasta el décimo piso, controlaron la emergencia y por fortuna se descartaron personas lesionadas. Un dato importante que seguramente ya estarán revisando autoridades, pues es que los vecinos acusaron que la torre departamental, pues sí, muy exclusiva y muy lujosa, pero no contaba ni siquiera con alarma de incendios. Platico también sobre un cuantioso robo que se concretó durante la noche de ayer. La víctima fue un hombre habitante de un fraccionamiento denominado como Puerta de las Lomas en el municipio de Zapopan. Este hombre fue interceptado a bordo de su vehículo Mercedes-Benz de reciente modelo poco antes de llegar al desarrollo habitacional ubicado muy cerca de la zona de Periférico y la calle Verona. Sujetos armados lo obligan a descender del auto, luego lo pasan al asiento trasero. Todo parece indicar, Meche, que tenía este atraco perfectamente estudiado, porque sabían que el vehículo contaba con ese tag electrónico para abrir la pluma de acceso al fraccionamiento de manera automática. Logran ingresar al desarrollo, van hasta su casa, lo amagan y lo despojan de una caja fuerte con una suma en efectivo pues de la cual no se dio cuenta, pero se habla de varios cientos de miles de pesos. Lo despojan también de varios artículos de joyería y se llevan también una laptop. Posteriormente escapan en el Mercedes-Benz, propiedad de la víctima. Por fortuna fue reportado estable. Ya se analizan cámaras de vigilancia para conocer justo características o la identidad de los ladrones, de quienes hasta el momento, pues lamentablemente no se ha reportado su captura. Luego también comentarte sobre esta localización que hicieron policías de Guadalajara, y mire usted qué caso le voy a platicar. Se trata de una bebé de aproximadamente un año y medio de edad. Ellos iban pues patrullando su recorrido de vigilancia habitual, cuando al llegar al cruce de las calles Cruzeiro y Rublo, esto en la colonia Lagos de Oriente, pues ven a una pequeñita gateando en la banqueta sola, ya entrada la noche. De inmediato detienen su marcha, resguardan a la bebé, comienzan a preguntar, los vecinos, pues como que entre alarmados, no saben qué estaba pasando, y luego a lo lejos ven una casa abierta, y de la casa que estaba con este pórtico principal, pues de par en par sale una mujer y dice, ay, es mi hija, argumentando que pues la niña se había salido gateando de la casa para buscarla. Vaya usted a saber dónde estaba la mamá metida, que la niña pues tuvo que salir a la calle a gatear la banqueta con el riesgo que esto representaba. Por fortuna la pequeñita fue reportada estable, sana y salva. Se pidió mando y conducción, por supuesto, a Ciudad Niñez, y el Ministerio Público ordenó pues que la niña fuera entregada a su madre, una vez que se acreditaron con los protocolos correspondientes el debido parentesco. Y finalmente, Meche, comentarte que se vuelve a asegurar otro mono araña, y lo vuelven a hacer también policías de Guadalajara. Esto, bueno, pues derivado de un reporte que se hizo, que movilizó a las unidades policiales hasta la calle María de Carmen Frías, en la colonia Lomas del Paraíso de la Perla Zapatía, donde el reportante decía que en la cochera había un primate. Al llegar, bueno, pues finalmente este hombre refiere que el primate, el changuito, el monito araña, pues era propiedad de su hijo desde hace 3 años, pero el hijo ya no vivía ahí. Es decir, nomás se los dejó ahí al garete y finalmente pues ya no se quiso ser responsable. Él, el papá, decidió que había que entregarlo a personal especializado, y fue entonces como este mono araña fue pues puesto en manos de especialistas, trasladado hasta el departamento de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, que es pues este lugar el especializado en toda la metrópoli para atender ese tipo de ejemplares, el cual estaba pues en aparente buen estado de salud. Pero esto salta mucho la atención, por supuesto, porque en tan solo 15 días este sería el tercer mono araña asegurado en la Perla Tapatía. Uno de ellos, recordará usted, lo encontraron electrocutado, agarrado de cables de baja tensión, por fortuna se está recuperando. Y bueno, pues en lo que va desde 2026 se han recuperado algo así como 7 monos araña. Apenas la semana pasada, por cierto, en la colonia Jardines de Tlajomulco, también policías municipales aseguraron un cachorro de tigre blanco. Entonces, bueno, pues algo está pasando con este mercado negro de la fauna silvestre, de la fauna que no puede estar en casa y que terminan después convirtiéndose en un severo problema. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel. Espero que tengas un muy buen fin de semana y una muy buena noche.
Espero lo mismo para ustedes, Meche. Buenas tardes.
Gracias, que estés muy bien. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos más información. El fallo de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal en cuanto a las candidaturas para la alcaldía de Zapopan del próximo año, en el que se supone que únicamente podrán aspirar mujeres o a cargos públicos, mujeres que pertenezcan a comunidades indígenas, a la diversidad sexual o que tengan alguna discapacidad, ciertamente ha generado ámpula entre algunos sectores. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, dice que va a analizar este fallo. Te escuchamos con la información, Marc Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes nuevamente para ti, para la audiencia. Y ya, pues bien lo adelantas, esta situación, esta opinión de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien, recordemos, pues es prácticamente una de las aspirantes a la alcaldía de Zapopan para el siguiente año, junto con otras diputadas que se han mencionado, como puede ser, por ejemplo, Mónica Magaña, también Isaura Amador, quien está dentro del municipio de Zapopan, entre otras mujeres. Y toma relevancia a raíz de esta situación, de lo que ya les platicábamos el día de ayer con la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como ya adelantabas, la diputada emecista señala que se revisará la resolución, aunque pues principalmente sería por parte del partido, en este caso de Movimiento Ciudadano, ¿no? Recordemos, porque pues establece algunas limitantes y pues no muchas mujeres cumplen con esos requisitos de pertenecer a la comunidad de la diversidad sexual, alguna comunidad indígena también, o en este caso contar con alguna discapacidad. A este respecto, la legisladora menciona que seguirá con su trabajo como diputada mientras se analiza la sentencia y la posibilidad de una eventual impugnación. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo.
Yo creo que no, de ninguna manera. Todavía no hay como una decisión final y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como nos gusta, en la calle, con resultados, haciendo leyes que les sirvan a la gente, aprobando presupuestos y pues bueno, en ese sentido ya veremos qué es lo que sucede al final. De nuestra parte pues vamos a analizar la situación en caso de que se considere algún tipo de impugnación. Por el momento estamos valorando y analizando cuál fue la sentencia, ¿no? Para poder entonces tomar una decisión.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, sobre este tema, una de las aspirantes a la alcaldía de Zapopan para el siguiente año. También hubo una postura, comentarles y agregar esta situación de última hora. El PRI Jalisco pues informa que recordó también la que impugnó la sentencia del Tribunal Electoral, que fue la que avaló el día de ayer la Sala Regional Guadalajara, en la cual pues señalan que pues hay una doble exigencia para la alcaldía de Zapopan por estos requisitos, estas acciones afirmativas que ya les mencionaba y que incluso se puede considerar como una restricción adicional el derecho a ser votada. Incluso consideran que no existe alguna justificación individualizada de su representación en el municipio de Zapopan que pues permita que se establezcan este tipo de acciones afirmativas para la población. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Pues sí, es que, fíjate, en realidad alguien preguntaba a alguien de la audiencia el día de ayer, ¿cómo vas a comprobar que eres una persona de la diversidad sexual? Porque hemos visto casos ¿dónde fue? Perdón, Mark, audiencia, si alguien se acuerda de cuando solamente estaban disponibles espacios de candidatos o de candidaturas para mujeres, no me acuerdo en qué estado, en qué municipio, que llegó alguien por ahí, un hombre vestido de mujer. No sé si te acuerdas de ese caso, Mark.
Sí, justamente es una de las polémicas que puede estar, ¿no? Sobre todo, pues incluso también cómo comprobar la situación de pertenecer a una comunidad indígena. No nos vayamos más lejos con el tema de una persona con discapacidad, ¿no? Recordemos, antes de iniciar la legislatura actual aquí en Jalisco, en su momento la exdiputada federal Cecilia Márquez había sido elegida como plurinominal por Morena. Ella iba a ocupar un cargo, sin embargo, pues fue rechazada, se le retiró su diputación, su curul, debido a que no se comprobó que la enfermedad que ella padece pues fuera como tal una discapacidad, ¿no? Así que, pues ahí también puede entrar este antecedente de ser una persona con discapacidad y puede quizá equivaler a los otros ejemplos que también ya mencionabas, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues me imagino que la polémica seguirá todavía en la mesa un rato. Muchas gracias, Mark.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buen fin de semana.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Es mi compañero Mark Hernández con el reporte. Buen fin de semana también para ti. Y bueno, vayámonos ahora hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues hay una situación ahí donde se dio a conocer que el Departamento Estadounidense de Estado inició una revisión de los 54 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos. Y esta medida, según se dijo, podría llevar al secretario de Estado Marco Rubio a considerar la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas diplomáticas. Y luego, por otra parte, un funcionario del Departamento de Estado afirmaba que la revisión formó parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de la administración Trump. Yo no sé si decirlo de otra manera o es de otra manera, andan tirando línea, como dicen por ahí. Y hoy habló la presidenta Sheinbaum también sobre esta situación. Arturo. ¿No está Arturo García Caudillo? Se cortó la comunicación con mi compañero Arturo García Caudillo. Bueno, me avisas cuando la puedas restablecer, por favor, si fueras tan gentil. Bere, mientras tanto, aprovecho para leer comunicación de nuestra audiencia. Nos dicen, lo que sucede es que Mario Delgado lo hizo para evitar el paro y boicot que pretende un sector de la educación a fin de que les cumplan sus peticiones, los de Oaxaca, entre otros. Atentamente, su amigo Radio Escucha, Humberto García Aceves. Gracias, muy amable por su comunicación. También por aquí nos dicen, hola, soy Gabriela González. Este anuncio de suspensión de clases es un teatro de la presidenta y de Morena para distraer el apunto del gobernador, el asunto será el asunto del gobernador de Sonora, y no pregunten más, por eso pienso yo, lindo fin de semana. Bueno, más bien el de Sinaloa, ¿no? Jorge Rojas, excelente cortina de humo, reducir el ciclo escolar para que no hablen de Rocha Moya y del narco gobierno de Morena. También nos dicen, a ver, déjeme verificar esa información antes de andar alarmando a la gente. Muy presente con la doble moral el secretario de Educación Miramontes, pero bueno, no entendí aquí. Bueno, así lo pusieron nada más. Buenas tardes, ¿quién nos escribe? Bueno, muchas gracias a quien termina en 5628, muchas gracias por la gentileza de su mensaje. Buena tarde, hay gente que se dedica a habitar esos lugares que se inundan para que cada año los apoyen económicamente o con casa, y siguen otros miembros de la familia. Gracias, es lo que nos dice el señor López. Y ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, bueno, había dado una introducción sobre este tema de los consulados, que podrían cerrar inclusive algunos de ellos. Y la presidenta hoy dice, bueno, a ver, el asunto es de que no estamos atacando al presidente Trump desde los consulados mexicanos allá en la Unión Americana. Te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Bueno, el tema es que hasta un libro se escribió sobre este tema, asegurando que México está utilizando los 53 consulados, en este momento son 53, que hay en la Unión Americana, para atacar, para intentar, eso es lo que dice el libro, un golpe de Estado en contra del presidente Donald Trump. El hecho es que, al parecer, esta información la ha retomado CBS y por ahí el Departamento de Estado ha anunciado incluso que hará una revisión a los consulados mexicanos, que de entrada pues es el país que más consulados tiene en los Estados Unidos. Nadie como México tiene consulados en la Unión Americana, repito, son 53. Creo que el que más tiene es Brasil o China, una de esas dos naciones, y pues no se comparan, porque lo más que llegan a tener son 8 consulados. Acá tenemos 53, y si se lo permiten al gobierno mexicano, seguirá creciendo el número de consulados en la Unión Americana, dado que pues con este tema del ICE y de las redadas que vienen haciendo en Estados Unidos, pues no se dan abasto para atender a nuestros connacionales que son detenidos por ahí. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy abrió la conferencia dándole oportunidad a una asesora del gobierno de la República, que citó cifras sobre la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. 38 millones los que se dice que están registrados como mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90% tienen sus papeles legales o de plano han nacido allá, que son mexicanos de segunda, tercera o hasta de cuarta generación. Pero bueno, el hecho es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que de ninguna manera, que es falso, que lo niega rotundamente, que se estén utilizando los consulados mexicanos para atacar al presidente o para atacar al gobierno de los Estados Unidos.
No estamos de acuerdo. Además, no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Y así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, pues también Estados Unidos es su autodeterminación. Nosotros no tenemos por qué incluir en la política de los Estados Unidos desde México. ¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá, porque es nuestra responsabilidad. Y opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o alguna situación mundial, pero no están haciendo política en los Estados Unidos, ni mucho menos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, sobre este tema yo recordaría que el sexenio pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador amenazó muchas veces con utilizar justamente la fuerza que tienen los mexicanos en Estados Unidos, valiéndose por supuesto de los consulados, para hacer campaña en contra de los políticos, no específicamente Donald Trump, no específicamente Joe Biden, sino los políticos en general que atacaban a nuestro país. No sé si lo recuerdas. Mercedes.
Arturo, muchas gracias.
No lo recordaste. Bueno, está bien.
No me acordé, perdón.
O el auditorio, a ver si lo recuerda.
A ver si lo recuerda, exactamente. Tenemos todavía media hora para recordar.
Bueno.
Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a la pausa y al retornar, los deportes. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
A sus órdenes, muy bien, ¿usted?
Pues también, aquí, jalando la carreta, ya sabes.
Yo creo que hay mucha gente preocupada por usted y por Huicho. ¿Ya depositaron?
Ay, qué bueno que me recuerdas. Ahorita que vea a Huicho le pregunto.
Sí, tienen que depositar, porque él es el... van a perder.
O sea, yo le doy el dinero y él lo deposita.
Sí, pero luego, a mí se me hace que luego se pierde. Pues, ¿cuántas derrotas no tuvo su equipo? Ya ve que los conspiradores decían cada semana, iba a ganar América, pero compró el partido y perdía. Y los conspiradores otra vez, iba a ganar América. Vea.
Yo estoy empezando a sospechar.
Le han fallado los conspiradores y Huicho a veces. A mí se me hace que por ahí, no sé si un compañero de él también ahí se enfrasque en esto.
Qué bueno que me dices, ya estoy porque empezando Pablito, a sospechar.
Todos los días viene con la playera de Chivas, Pablito, todos los días. Algo, ahí investiguenle.
Ay, ¿qué?
Contraten a Manuel Trujillo con la asociación esa que él tiene. No. Les va a cobrar como $5,000, pero de que investiga.
Ah, sí,
ya de que mandó a investigar a la SEP también.
Sí,
ya.
Por dinero no paramos. ¿Sí? Por dinero no paramos. ¿Puedes empezar mientras voy a investigar?
Claro que
gracias,
sí.
Gracias, Martín. Adelante.
Bueno, nada más le recuerdo que la ampliación de los deportes en punto y seguido. Aquí nada más es una pasadilla, nada más.
No, aquí es...
O Informe y Fondo, ahí ya se amplían también Mario Jonás.
Sí, no, lo profesional más es con Mario Jonás y en
sí,
punto y seguido.
Sí, yo aquí nada más algo, un detallillo nada más.
Sí, exacto.
¿Me parece?
O sea, limítate a lo tuyo, sí.
Vámonos, pues, con la información, porque el día de hoy FIFA dio a conocer que para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, día 11 de junio, se tendrá, así lo dice, el mayor espectáculo del mundo sin precedentes, con la presencia de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, entre los artistas principales. ¿Qué le parece, eh? Ojo, Estadio Azteca, ¿eh? No dije Estadio Akron, Estadio Azteca, porque ahí será la inauguración. Cada país tendrá un partido de inaugural: México, Canadá y también Estados Unidos. Por ejemplo, en Canadá estará Bublé y en Estados Unidos otros artistas. Pero bueno, así que es lo que se anuncia. Y recuerde que ese mismo día, 11 de junio, después de la ceremonia inaugural que va a durar 90 minutos, Sudáfrica enfrenta a la selección mexicana, 1:00 p.m, hora centro. Y ya que hablamos de selección, Gilberto Mora habló el día de hoy en conferencia de prensa, dijo que será muy especial el Mundial para él, después de sufrir una lesión que lo dejó cerca de cuatro meses fuera de las canchas. ¿Cómo está Gilberto Mora? ¿Qué piensa de lo que se viene con la selección mexicana? Aquí lo escuchamos.
Trato siempre de disfrutar el momento. Estoy muy contento de poder otra vez estar en selección, que no haya podido venir por la lesión, pero pues siempre motivado, cada día trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y eso, disfrutar el momento, que para eso es, para disfrutarlo. Sí, la verdad que al principio, pues sí, un poco triste cuando se dio todo eso de la lesión, pero pues siempre confié en mí, en Dios, que siempre, pues los tiempos de Él son perfectos y pues siempre trabajé todos los días para poder estar aquí en selección. Y la verdad no lo veía lejos, sabía que podía llegar y entonces siempre cada día motivado para poder estar otra vez en el Mundial.
Ahí lo que menciona este jovencito de 17 años, Gilberto Mora, de la selección mexicana. Y bueno, por otro lado, ya el día de mañana comienzan los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga MX, 7:07 de la tarde, Chivas recibe a los Tigres en el Estadio Akron, con la ventaja en el global de 3-1 para los del norte, mientras que Cruz Azul en el Estadio Azteca enfrenta al Atlas, 9:15 de la noche, la serie está a favor de los celestes, 3-2. Conclusión, Chivas y Atlas requieren ganar, al menos, por diferencia de 2 goles para avanzar a la siguiente instancia. Mientras tanto, el América alista lo que será la serie contra Pumas, que se define el domingo a las 7 de la noche en el estadio de CU. Va 3-3 la serie. Habla Henry Martín, visitó al equipo el dueño Emilio Azcárraga y esto comentó.
Bueno, realmente es su casa, es el patrón y viene cuando quiere, como quiere. No sabíamos que venía, realmente eso demuestra un compromiso por parte de él. Esa motivación extra que se necesita de ver que todos estamos en la misma sintonía. No hubo una charla como tal con el grupo. Él viene, supongo, cuestiones directivas. No hay necesidad de decirle a Emilio la situación porque él lo pudo ver y él nos lo dijo a nosotros. Bueno, en el que pude estar ahí platicando con él, dijo que está bastante tranquilo y que espera que el partido del domingo, como lo esperamos nosotros, va a ser de tú a tú, va a ser de mucha entrega, de mucha fuerza, mucho forcejeo, mucho.
Ahí lo que menciona Henry Martín de cara a esta serie entre Pumas y América. Y bueno, por otra parte, aunque siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora internacional, pues Real Madrid el día de hoy dio a conocer que los jugadores Federico Valverde y el francés Tchouaméni fueron multados económicamente luego de que protagonizaran el día de ayer una pelea y que derivó en que el uruguayo terminara en el hospital tras una cortada en la cabeza. Ambos ya pidieron disculpas, ofrecieron disculpas a sus compañeros, pero ¿qué cree? Van a pagar nada más y nada menos que una multa cada uno de 500,000 euros, algo así como 10 millones de pesos cada uno. Multa por andarse peleando en el vestidor del equipo del Real Madrid, que el domingo enfrenta al Barcelona. Si gana el Barça, es campeón de la Liga en España. Además, FIFA decidió aplicar una amnistía para algunas suspensiones pendientes de futbolistas rumbo al Mundial, medida que va a beneficiar directamente a Nicolás Otamendi de Argentina y también al ecuatoriano Moisés Caicedo. Ambos fueron expulsados en los últimos encuentros de la eliminatoria mundialista. Y para cerrar, bueno, le menciono en lo que respecta, dos temas ya para cerrar, uno de ellos en el tenis. Gran sorpresa el día de hoy en el Master 1000 de Roma. Perdió Novak Djokovic, 6 veces campeón de este torneo, ante un juvenil, un novato prácticamente, el croata Dino Prismic, número 79 del mundo, y perdió 2-6, 6-2 y 6-4. Y en lo que respecta al básquetbol de la NBA, hay actividad en este momento, están los playoffs a todo lo que da, y casi para finalizar el partido, Knicks de Nueva York se va a poner 3-0 en la serie de semifinales de la conferencia, está venciendo en este instante 105-91 a Filadelfia. Más tarde estarán jugándose otro de los partidos, que también puede ser muy emocionante, pero bueno, ya estaremos ampliando la información en su momento de lo que esté ocurriendo en los playoffs. Timberwolves de Minnesota enfrentará a los Spurs de San Antonio. Los deportes, una pausa, regresamos con más. We'll be right back.
usted vive en Guadalajara y tiene árboles y quiere podarlos, o hay árboles que están en un momento determinado pues peligrando porque caigan y esto pueda generar algún accidente, ¿qué tan fácil es que usted pueda hacerse de los servicios del ayuntamiento para tales efectos? Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos informa. ¿Cómo estás, Huicho? Muy buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues la cuestión es bastante complicada, sobre todo en lo monetario. Podar un árbol sin permiso te puede salir en una fuerte multa, pero para poderlo podar con permiso, pues también tienes que gastar una buena lana. De entrada, usted tiene que ir a la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, porque estamos hablando del Ayuntamiento de Guadalajara, a solicitar el permiso, el dictamen, para ver si su árbol que quiere podar, si pasa el trámite. Sí, tiene que pagar 278 pesos. Y una vez que usted ya pasó el trámite y haber pagado los 278 pesos allá en medio ambiente, entonces se viene lo bueno. A ver, ¿de qué tamaño quiere cortar el árbol? Y entonces, eso es lo que tiene usted que pagar. Escuchemos a Javier Romo, director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara.
Mira, las podas de 6 a 10 metros te salen 762. Podas de más de 10 metros te salen 1021. Podas de más de 14 a 20 metros te salen 1,675. Y poda de árboles de más de 20 metros te salen en 2,821. El derribo de árbol de 10 metros te sale en 1,969. Y el derribo de árbol de 10 a 20 metros, 3,933. Y un derribo de árbol de más de 20 metros, 5,631.
Esto previo dictamen, ¿verdad?
Exactamente, previo dictamen de la Dirección de Medio Ambiente.
Bueno, pues ahí están las tarifas, ahí están las tarifas, ciertamente, en el que usted tendrá que cortar un árbol. El día que tuve entrevistado a Javier Romo, pues mucha gente sí se molestó, ciertamente, porque pues ahora, podar un árbol, pues tienes que pagar también una lana cuando pues ese árbol está fuera de tu casa, pero así es esto. Usted, si se atreve, osa a solicitar a alguien para cortar su árbol, y déjale para cortar, para podar su árbol, sin permiso previo se puede ser acreedor a una multa hasta de 4,000 pesos, ¿sí? Así que, tómala en cuenta, pues me eche ese reporte que te tengo, carito sale podar un árbol aquí en Guadalajara.
Sí, yo creo que se deberían de dar mayores facilidades, Huicho, porque por eso luego la gente no quiere árboles ya y tan necesarios que son.
Pues sí, es lo que decía la gente, dice, por un lado están anunciando que adopta un árbol, y ya que lo tienes, pues resulta que para poderle dar mantenimiento te cobran una lana, entonces... Pues quién le entiende, ¿verdad?
Ay, gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche. Buenas tardes.
Buenas. No oscureció ya. Bueno. Gracias a José Luis Jiménez Castro. Hay participación de nuestra audiencia. Déjeme darle salida precisamente a su comunicación. Nada más déjeme ver dónde me quedé. Nos dicen, feliz día desde Ontario, California, Marcela Ramírez. Muchas gracias, Marcela. Un saludote a nuestros paisanos allá en California, en cualquier punto de este abollado y maltratado planeta. También tenemos por aquí la comunicación. Muchas gracias, señor Pablo César Monzón. Le mandamos también un fuerte abrazo. Dice, saludos a Gustavo Cárdenas y a la señora mamá del operador y a la señorita telefonista Berenice Flores. O no sé quién está. Sí, está Bere. Bere está en los teléfonos en esta ocasión. También por aquí nos dicen, buenas noches. Gracias, Mari García, por sus buenos deseos. Le mandamos un fuerte abrazo también. Gracias también por su escucha y por la generosidad de su comunicación. También nos dicen una felicitación al personal de Radio Metrópoli y a los radioescuchas, que son mamás. Una profesión muy noble, dice Lulú V. Gracias, Lulú. Próximo domingo, sí, el domingo es el Día de las Madres. ¿Qué tiene usted planeado para su mamá? Llevarla, híjole, no, yo creo que a no ser que tenga usted reservación en algún restaurante, como que irse a ver... Ahí a ver si hay lugar en algunos restaurantes. No, qué horror. No. Bueno, que tengas un lindo 10 de mayo. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones, Gloria. Señora Gloria, igualmente para usted. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Gracias también por su escucha. A ver, nos dicen, yo sí me acuerdo, José Luis Nuño. Lo que nos planteaba Arturo García Caudillo. Ya. También buenas noches, mis reyes del humorismo blanco. Creo que os equivocaron o no sé, pero no es aquí. Buenas tardes. Lo del calendario escolar es una cortina de humo para ocultar lo de la traición a la patria de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que tiene elementos de la CIA trabajando en su estado de forma ilegal y contrario a lo que marca la Ley de Seguridad Nacional. Pero exigimos su separación del cargo para que vaya a juicio político, es lo que dice Lucio Becerra Álvarez. También por aquí nos dicen, Mari, eso de pagar permiso para podar me parece que son una bola de ratas maiceras. Bueno, muchas gracias. Sí, exactamente de lo que dijo Arturo García Caudillo. Por eso lo dije también. Gracias, señor Nuño, muy amable. Aquí tenemos a Abel Bravo. ¿Sabes cuándo llegó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz, y cuándo se va? Ay, no me acuerdo, no sé cuándo llegó, pero ella tenía el regreso o su regreso a España el 12 de mayo, pero tal parece que recortó la agenda que tenía Díaz Ayuso, cortó la agenda que tenía porque, según señaló, se ha sentido atacada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces dijo que le han boicoteado sus eventos, que inclusive había hasta una amenaza con cerrar el hotel donde se van a celebrar los premios Platino si acudía ella, porque está invitada, de hecho, o la invitaron a los premios Platino allá en la Ciudad de México. Entonces, como que pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo, no, yo mejor ya aquí suspendo la última parte de este viaje institucional a nuestro país, que pues dijo que, como le digo, se sentía atacada por el gobierno de ultraizquierda mexicano. Ese fue el calificativo que le dio al gobierno o a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En teoría se estaría yendo el 12, no sé si ya se fue se estará yendo o se va mañana, no, eso no lo sé. Pero el día 12 era cuando supuestamente ella, de manera, digamos, oficial, concluía su visita aquí a nuestro país, que bueno, pues sí, ciertamente tuvo algunas polémicas alrededor. Y bueno, vayámonos ahora con más información. La Fiscalía General de la República informó la detención de Fernando N., señalado como presunto reclutador de personas para grupos criminales en Teuchitlán. El sujeto fue capturado en Ciudad Acuña tras labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Agencia de Investigación Criminal. Las autoridades lo relacionan con actividades de reclutamiento forzado, adiestramiento y privación ilegal de la libertad en el predio conocido como La Galera, en la comunidad de La Vega. La detención forma parte de las investigaciones federales vinculadas con desapariciones y centros de entrenamiento criminal en Jalisco, incluido el Rancho Izaguirre. Fernando N. enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, trata de personas y delitos contra la salud. Y ya para concluir prácticamente este espacio informativo, vamos a la capital del país, donde mi compañero Arturo García Caudillo nos informa de los inicios ya de los trabajos preparatorios rumbo al 2027, las elecciones del 2027. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Hay que recordar que el proceso electoral comienza en el mes de septiembre y pues todavía estamos esperando que en el Congreso de la Unión, por ejemplo, logren ponerse de acuerdo para que en lo que queda de este mes puedan modificar la Constitución y que la elección judicial se lleve a cabo en el 2028. De no ser así, y en las próximas semanas no lograran aprobar esta reforma constitucional, entonces pues estaríamos celebrando una elección más concurrente y sumada a la elección judicial, que a mi gusto sería muy complicado para el INE, para las mesas directivas de casillas, para todos los que intervengan en este proceso. Va a ser una situación de locos auténticamente. Pero bueno, vamos a escuchar a Norma Irene de la Cruz, la consejera del Instituto Nacional Electoral, que fue la encargada, a nombre de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, de leer el texto que pues con el que daba la bienvenida a estos trabajos la propia Guadalupe Taddei. Repito, es Guadalupe Taddei en voz de Norma Irene de la Cruz.
Las elecciones del 2027 representan un reto institucional mayúsculo. Nos enfrentaremos a un escenario de concurrencia que nos exigirá la máxima capacidad logística, administrativa, financiera y procedimental de todas las instituciones aquí representadas. Hablamos de la renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados a nivel federal, empatada con procesos electorales locales en la gran mayoría de las entidades federativas para la renovación de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Y hasta este momento, la concurrencia con las elecciones del Poder Judicial Federal y de diversos poderes judiciales locales. Esta dimensión operativa requiere una revisión exhaustiva de nuestros procedimientos y una ejecución impecable en cada una de las etapas del ciclo electoral. La concurrencia implica la instalación y operación de la casilla única, la capacitación conjunta de millones de ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionariado de mesa directiva de casilla. El despliegue de una logística de distribución y recolección de paquetes electorales con precisión absoluta y la ejecución de una fiscalización estricta y expedita. La concurrencia multiplica el volumen de responsabilidades y demanda una sincronía total en la cadena de operación.
Y tristemente esto va a tener que hacerse con menos recursos de los que normalmente contaba el Instituto Nacional Electoral, y por eso es que urge que en el Congreso de la Unión se pongan de acuerdo y convoquen primero un periodo extraordinario de sesiones, porque ahorita está trabajando la Comisión Permanente, y lo hagan ya, la próxima semana, para que puedan iniciar los trabajos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y se reforme la Constitución para que se lleve a cabo la elección del 2027, la elección judicial que está programada en el 2027, en el 2028, o en otra fecha posterior, diferente en la que se van a llevar a cabo las otras elecciones, las elecciones que, entre comillas, digamos que son las normales. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli, ¿es correcto?
Me parece muy bien, es correcto, si tú no dispones otra cosa, estaremos tempranito escuchándonos.
Bueno, entonces ya vete a dormir.
Bueno, por eso preguntaba, por eso decía que no dispusieras otra cosa.
Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana, que descanses, muy buenas noches. Y bueno, ya rápidamente, porque el tiempo se me vino encima, aquí Lupita nos escribe, dice, para arrancar árboles sanos con máquinas, si pueden, es por calle Río Blanco en Zapopan, para poner ciclovía que nadie quiere y jardineras que nadie quiere, quitarán dos carriles, es una vía muy transitada. Esta es la denuncia que hace Lupita. Abel Bravo dice, felicito a todas las mamás por el 10 de mayo. Gracias, don Abel, ahí está su felicitación. Enrique Aguirre, número telefónico del gastro que tuviste ayer. Ay, don Enrique, no tengo yo el teléfono del médico, pero lo puede usted encontrar en el Hospital Civil. Desconozco, no sé si usted quiere alguna consulta particular, ¿no te dijo Bere? Ah, quiere consulta particular. Yo desconozco si él tiene un consultorio particular. Tendría que averiguarlo con la gente de comunicación social del Hospital Civil, porque hay algunos médicos que no manejan consulta particular, solamente en el Hospital Civil. Déjeme averiguarlo. Y ya nos vamos. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Bere. Soy Mercedes Altamirano. Aquí los espero mañana, despuesito de las 7 de la mañana, en sábado en Metrópoli. Que tenga un estupendo fin de semana.